el versículo de Salmo 53. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se ha corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Durante el culto de oración, de aquí en adelante, las veces que tendré que hablar, vamos a empezar una serie donde me propongo a estudiar la hermosura de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? Es decir, una serie donde estudiaremos los atributos de Dios, para ser más precisos. Porque el conocimiento de Dios es un tema obligatorio para todo cristiano. Y todos deberían saber que es indispensable el conocimiento de Dios. En cualquier lugar, en cualquier época, tenemos que conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Y no hay nada más fundamental para el cristiano que la doctrina de Dios. Pero al intentar hacer esto, me encuentro con un problema. ¿Cómo puede un hombre como yo hablar de Dios? ¿Acaso puede explicar una criatura las incontables cosas del Todopoderoso? ¿No es demasiado atrevido proponerme yo, un pecador, un significante, una miserable criatura, traer una enseñanza de este tipo, hablar de Dios? Paul Washer decía que sería más fácil la tarea de contar todas las estrellas del cielo que escribir un cuaderno de ejercicios sobre Dios. Es lo que él escribía como introducción a un cuaderno de estudio que él editó. No podré ni yo ni nadie explicar todo en cuanto a Dios. Y además, puede que no lo hagamos de manera correcta. Puede que como embajadores de Dios lo hagamos bastante mal. Pero Dios sabe que somos barro y a pesar de nuestras debilidades, Él puso en nuestras manos el labor de anunciar el Evangelio. Si nos preguntamos por qué no fueron los ángeles, que son sin pecado y lo podrían hacer de una manera espectacular, perfecta, pues así le plació a Dios, que seamos nosotros. Y que prediquemos nosotros las incontables cosas de Dios. Así que por esto hoy estoy aquí. Dicho esto, y con la ayuda de Dios, iremos a observar lo que Él nos reveló en la Escritura. Pero antes de empezar este estudio, bueno, hemos empezado, pero la primera lección, digamos, el primer sermón, me propongo a observar y hablar un poco, y hoy dedicaré el tiempo para hablar de la existencia de Dios. Así que el título de mi sermón, de mi exposición hoy, sería La existencia de Dios. Cada vez en nuestra sociedad hay más voces que niegan la existencia de Dios. ¿Existe Dios? Se preguntan muchos a nuestro alrededor. Es en nuestros días, en la sociedad postmoderna que nos tocó a vivir a nosotros en el siglo XXI, cuando esta disputa de la existencia de Dios es cada vez más amplia, más acentuada. Pero esto no ocurrió en los siglos pasados. A lo largo de la historia, la humanidad daba por sentado que existía una divinidad, aunque había varias y diversas creencias respecto a la divinidad. Todos ellos estaban de acuerdo que debe haber alguien superior. Nuestra sociedad se considera progre, y en parte estoy de acuerdo con ello, pero son progres hacia la ignorancia. Unos años atrás me encontré con un hombre, bueno, tuve que trabajar para un hombre, alguien me recomendó, y también le habrá contado que yo soy cristiano evangélico, y él tenía curiosidad. Y me preguntó: ¿Tú eres cristiano evangélico? Y digo: sí, yo soy cristiano. Y tú, bueno, él me dijo: yo creo más en la ciencia, me dice él. ¿Y qué es lo que tú crees? Por ejemplo, ¿cómo se formó este universo? ¿Tú crees que de la nada un día explotó y el Big Bang? Ah, no, yo no creo todo esto. O sea, él creía más la ciencia. Y cuando yo le he contado lo que enseña la ciencia, él no estaba de acuerdo. Eso es, como dice nuestro pastor, muchas veces es una ignorancia en grado superlativo. Nuestro versículo que acabamos de citar dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ese texto no se refiere necesariamente a los ateos. Alguien decía que los ateos niegan a Dios con sus bocas y los cristianos con sus hechos. El necio que niega a Dios en su corazón incluye también a todos aquellos que viven como si Dios no existiese y que bien se declara o puede declararse cristianos. Los necios en su corazón son todos aquellos que no tienen temor de Dios en ellos. Son aquellos que se llaman cristianos no practicantes, por un lado. Pero también los encontramos entre muchos de aquellos que ocupan cada domingo las sillas de nuestras iglesias, de las iglesias evangélicas. Posiblemente fueron bautizados y están entre nosotros. Hasta el momento cuando Judá fue desvelado, nadie sospechaba quién era en realidad. No, los creyentes verdaderos no apostatan. No queremos decir que fue un creyente que luego apostató, sino que los que apostatan son aquellos que siempre dijeron en su corazón, no hay Dios. Y en un momento dado, pues pudimos conocer realmente qué había en su corazón. El corazón, nosotros no podemos conocer en totalidad los corazones de los hombres. En cierto modo, también nosotros podemos ser acusados de ser ateos en nuestro corazón. ¿Acaso no es verdad que en diversas ocasiones hemos actuado como si Dios no existiese? ¿No es verdad que si Cristo hubiese estado a nuestro lado, no hubiéramos hecho lo que habíamos hecho? En una realidad, es una realidad que nosotros a veces, para no decir más, actuamos con necedad. Y por esto necesitamos que se nos recuerda, hay Dios. Pero hay gente que van todavía más lejos. Hay personas que creen que existe en alguna edad, pero que no es aquel que se reveló en la Biblia. Algunos, como los agnósticos, y esta palabra se traduciría ignorante, que significa ignorante. Y para no confundirla con los gnósticos, que hace poco hemos estudiado en la clase de historia, cree que puede haber Dios, pero no sabemos quién es. Otros son aquellos que abrazaron una de las muchas religiones que hay en el mundo. Pero los hay que van todavía más lejos, y estos son los ateos. Ellos dicen, no hay Dios. Todo ateo es un gran necio que va contra toda razón. A pesar de las evidencias, él decide ir en contra de ellas. En realidad, el ateo no es uno que llegó a la conclusión de que Dios no existe, sino que es uno que quiere que Dios no exista. Porque si Dios exista, él tendría que cambiar. Y esto él no lo quiere. Él ama su pecado. Él ama ser el Dios de su vida y no quiere cambiar. Por esto, él no quiere que Dios exista. Y la incredulidad no nace tanto de la falta de evidencia como de la ausencia de la voluntad para creer. Por otro lado, es imposible que el corazón santificado, o sea, un corazón que ha sido regenerado, sea completamente vencido por el ateísmo. Aunque nosotros como cristianos nunca vamos a morir por la tentación del ateísmo, esto puede perseguirnos. El ateísmo puede bien ser, como diría Pablo, un dardo de fuego por parte de Satanás que a veces es disparado contra nosotros. Por eso hoy hablamos y digamos, un poco combatimos, ¿no? El ateísmo. Pablo nos enseña que con el escudo de la fe podemos defendernos de él y observar que no es la razón la que nos defiende, sino el escudo de la fe. William Gurmal, en su libro conocido, El cristiano con toda la armadura de Dios, tratando de este tema, afirma, y cito, la razón nunca demostrará quién ni cómo es este Dios. La fe cuenta plenamente con el aval de la palabra y acepta todo bajo su autoridad. Debe creer que le hay. No solo sabiendo que Dios existe, sino que es Dios, paso que la razón nunca podrá dar por sí misma, de la cita. Así que hoy me propongo hablar de tres argumentos para la existencia de Dios. Nuestra fe no es una fe ciega. Nuestras convicciones pueden ser defendidas. Nuestras convicciones pueden ser defendidas con argumentos sólidos. Pero antes, me gustaría hacer unas aclaraciones. En primer lugar, el razonamiento es un don de Dios. Dios nos dio la razón. Y esa es una de las muchas cosas que nos difieren de los animales. Podemos razonar, podemos pensar. Pero el razonamiento fuera de su lugar mantiene al hombre en incredulidad. La fe no depende del razonamiento, sino este de la fe. El razonamiento depende de la fe. No debo creer la palabra porque concuerda con mi razonamiento, sino que debo confiar en mi razonamiento si concuerda con la palabra de Dios. Porque en la caída, y la caída fue posible cuando el hombre dudó de la palabra de Dios. A Adán y Eva le parecieron más razonables las palabras de Satanás. Claro que sería mejor ser como Dios. ¿Cómo que no? Decía la razón. El árbol y el fruto se veían bonitos y te daban la impresión de que es capaz de abrir los ojos. Pero Cristo no hizo lo mismo. El segundo Adán, cuando fue tentado por el tentador en el desierto, él no dijo: Satanás tiene razón. ¿Qué tal si me preparo una comida ya que tengo hambre? La razón decía esto, pero Cristo siguió la palabra. La razón tiene su lugar, pero se debe someter a la palabra, quiero decir, con lo que he dicho en adelante. Hay muchas cosas en la palabra que no entiendo cómo se hicieron, y la razón no me las puede explicar, pero yo las creo. Por otro lado, Dios no necesita que le defendamos. Él se defiende solo. Parece que fue Spurgeon que dijo esto, que un león no necesita de un gato para su defensa. No fuimos llamados a demostrar al mundo la existencia de Dios. Lo que tenemos que hacer, eso sí, es defender con argumentos sólidos nuestra fe. Creemos en Dios porque uno, dos, tres, etcétera, nuestros argumentos. Y no somos llamados tampoco para hacer un boxeo con los ateos. Muchos cristianos pueden ser aplastados por ateos bien preparados. Y entonces les hacen creer que vencieron a Dios, ya que ganaron un debate con un cristiano y le podíamos dar esta mala impresión. Si no recuerdo mal, fue Martin Lloyd-Jones cuando fue invitado a un debate televisado con un ateo, él lo rechazó porque consideró que él no debería hacer esto, no debería hacer llenar a este ateo de orgullo, darle el privilegio ese de debatir, como que los ateos cuando disputa con un cristiano, como que disputa con Dios. Observar un interesante pasaje en Ezequiel. En Ezequiel 14, del versículo 7 a 10, voy a leer este texto. Es muy interesante y podemos deducir aquí un principio. Dice aquí Ezequiel: porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere a profeta para preguntarle por mí, yo Jehová responderé por mí mismo. Y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuera engañado, y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel, y llevarán ambos el castigo de su maldad. Como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. ¿Qué tenemos aquí? Dios a veces no quiere responderle a algunas personas que preguntan. Estos hombres se apartaron de Dios, sea israelita o sea de los otros que vivían en Israel. Y si ellos vivieran en idolatría en su corazón, Dios no les quiere hablar. Hay casos que Dios quiere callar y no quiere contestar. Pero si somos tentados a hablarle a estas personas, como de parte de Dios, nos dice aquí este texto que Dios castigará a aquel profeta que podría ser tentado a contestar a una persona. Una maldad, caer en la tentación de hablar en nombre de Dios a los que él no le quieren hablar. En un sentido, todos nosotros somos profetas. Puede que Dios no quiera hablarle a algunos, como el caso citado, porque un profeta es uno que habla de parte de Dios, y cuando hablamos las cosas de Dios, es como hacían los profetas, en un sentido. Necesitamos discernimiento para saber cuándo hablar y cuándo callar. ¿Estoy diciendo que no tenemos que hablar a los ateos? No, no estoy diciendo que no tenemos que hablar a los ateos. Lo que estoy diciendo es que debemos tener discernimiento. Cuando lo único que quieren ellos es satisfacer su ego, haríamos bien en no alimentarles. Por ejemplo, miremos a Cristo. Él tuvo el tiempo de hablar y tuvo tiempo de callar. Me refiero delante de Pilato. Él no defendió su posición en la que a Pascua, tampoco delante de la élite religiosa. Unas palabras cortas, breves y nada más. Porque hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Bien, para no alargarme más, hay muchos argumentos para la existencia de Dios, pero hoy me voy a resumir a solo tres de ellos. Así que vamos a ver tres argumentos para la existencia de Dios. Hoy tenemos como si fuera un poco un sermón apologético, una clase apologética. En primer lugar, el argumento de la religión. Desde siempre los hombres han creído en algo que es más allá. Las tribus, los pueblos y las naciones a lo largo de la historia tuvieron una orientación religiosa, y negar la existencia de Dios es ir contra sus conciencias. Hay por lo menos tres razones por lo que esto es así, que los pueblos son religiosos. En primer lugar, el hombre fue creado como un adorador. El hombre tiene una naturaleza religiosa, cosa que los animales no tienen. Los animales, como nosotros, se cansan, enferman, tienen sed, tienen hambre, sueño, todo como nosotros. Pero no son religiosos, no son religiosos. Porque el hombre tiene un alma que los animales no tienen. En segundo lugar, Salomón afirma en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Hay algo puesto en la conciencia de cada ser humano, algo que dejará sin excusa a todo hombre, aunque nunca han escuchado el Evangelio, aunque nunca escucharon de Cristo. Hay algo que nos dice: esta vida no es todo. Yo tengo un compañero que es ateo y una vez me dijo que él piensa que después de la muerte puede haber algo y por eso debe portarse bien. Y la verdad es que lo hace bastante bien en su moralidad. También, en tercer lugar, hay otra cosa que Dios ha puesto en los hombres. Nos dice Pablo en Romanos 2. 14:15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando, y aquí donde quería llegar, la obra de la ley escrita en sus corazones. Las religiones tienen en estima la ley de Dios, la ley moral, los 10 mandamientos. Esto es así porque se guían por la obra de la ley que fue puesta en los corazones de los hombres. En gran medida, las religiones promuevan el bien hacia los demás. El hombre sabe que debe hacer bien a su prójimo, Si la naturaleza religiosa sería algo que se recibe por tradición, se hubiera abandonado. Esto pasa con las tradiciones, con el tiempo desaparecen, pero la naturaleza religiosa no se recibe por tradición, porque ella es la conciencia de Dios. A los amigos progres les tenemos que dar una mala noticia, que la religión nunca desaparecerá. Tendrán que vivir con nosotros o con los demás. Ellos ya no quieren religión, pero es imposible. Hay quien dice que la religión fue un invento para poder controlar y mantener bajo sujeción a las personas, que la religión introdujo el sentimiento de culpa, pero en realidad es lo contrario. Dios es quien nos dio este sentimiento, porque también los ateos lo experimentan. Los que mantienen esta postura no pueden contestar quién fueron los inventores y cómo pudieron ponerse de acuerdo, ya que no se conocían unos con otros, y cómo pudieron mantener bajo secreto durante tantos siglos. ¿Cómo pudieron llevar a cabo en la manera universal este propósito? Son preguntas que no se pueden responder. Yo les digo a los que, porque hay gente que afirma que la Biblia es un libro, fue escrito con este propósito. Y después de preguntarle primero quién lo escribió, en qué año, y claro, no saben responder a esta pregunta. Y luego les propongo un trato. Les prometo una suma de dinero si ellos podrían hacer lo mismo. Es decir, que escriban un libro como el de la Biblia y que tenga el mismo efecto. Si eso es así, como ellos lo plantean, pues se podría seguir repitiendo. Bueno, la realidad es que todavía nadie quiere aceptar este trato, porque sabemos que no es verdad. En segundo lugar, el segundo argumento que hoy voy a traer en cuanto a la existencia de Dios es el argumento de la creación. Leemos en Salmo 19, un salmo muy conocido, muchos lo conocen de memoria, del versículo 1 a 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por tanto, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Pablo, hablando del mismo tema, se expresa de esta manera en Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los ateos suelen decir que no creen hasta que se les demuestra la existencia de Dios. Y dicen ellos que si Dios existe, ellos piensan que en el día del juicio se podrán excusar, que no creyeron porque no podrían saber con certeza si Dios existe. ¿Quién creó? Les preguntaríamos lo que hay alrededor nuestro. ¿Quién creó los cielos y la tierra, el día y la noche, el sol y la luna? Todo efecto ha de tener una causa. Un ejemplo, la Mona Lisa demuestra, esa pintura muy conocida, que detrás hay un maestro que la creó. Esta obra demanda un creador. Ella no pudo haber aparecido por casualidad. Tú y yo no hemos conocido ni hemos visto a Leonardo da Vinci, pero la Mona Lisa nos da testimonio de que él existió para pintar este cuadro. Uno sabéis, pero mayoría no, últimamente trabajo en mantenimiento para las tiendas de día. Y cuando algo se estropea, nosotros tenemos que ir a arreglar para que la tienda pueda seguir funcionando. Todo lo que hay a nuestro alrededor funciona porque alguien lo supervisa e interviene cuando algo va mal. Cuando pensamos en lo que el hombre no creó, nos deberíamos preguntar, y nos debemos preguntar si somos sinceros, ¿quién hace el mantenimiento, de todo lo que hay a nuestro alrededor. ¿Quién vigila para que el oxígeno no nos falte y que haya vida? Para que la tierra no gire más ni menos y así el día sea de 24 horas. ¿Quién hace que las plantas crezcan, que caiga lluvia y la nieve? Y si la respuesta es casualidad, te diré, por favor, no insultes mi inteligencia. Aquí también tenemos que hablar del principio, todo el efecto debe tener una causa. No hay nada que pueda hacerse por sí mismo. Los hombres, por muy evolucionados que se creen que están, no pueden crear nada. Lo único que pueden hacer es transformar, pero no crear algo de la nada. Hasta los hijos, que parecen una excepción, se necesita de un óvulo, un espermatozoides y un desarrollo, que alguien intervenga en ese desarrollo. Un ser humano no puede ser creado en un laboratorio. Y para que algo sea creado, no se puede usar materia ya existente. Se debe crear también la materia. Ninguna criatura puede crear otra, porque de ser así, la primera será creadora y no criatura. Esto nos lleva a los orígenes y nos dice que debe existir un creador que no fue creado. Alguien que de la nada hizo las cosas. Sabemos que los científicos elaboraron lo que hoy conocemos, la teoría del Big Bang, para resolver este problema. El problema de cuándo se creó lo primero. Pero ellos se paran aquí, no van más allá. Y yo les pregunto, ¿y quién creó el Big Bang? Bueno, ya de ahí para allá, para atrás, ya no siguen. La Biblia enseña que Dios creó todas las cosas de la nada, como hemos leído en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y es la primera causa de todo efecto posterior. Los ateos preguntan, ¿quién creó a Dios? Pero esta pregunta es absurda, porque Dios es eterno. Es como preguntar, ¿dónde se termina el infinito? Una pregunta absurda. En segundo lugar, en cuanto al argumento de la creación, es la armonía. Si yo camino por algún lugar inhabilitado, salvaje, inaccesible, y de repente me encuentro con una cabaña, ¿qué sería la conclusión a la que yo voy a llegar? Es obvio, por aquí ha pasado uno antes que yo. La conclusión no será: durante los millones de años, las ramas de los árboles cayeron, la lluvia transformó las ramas en tablas, el viento sopló y las colocó una encima de otra y así se formó la cabaña. No, 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 esa no sería mi conclusión. Porque donde hay armonía, hay un diseñador. Porque la casualidad no produce orden. La casualidad produce desorden, pero no orden. Si tú pones una bomba un lugar, lo único que produce es desorden, pero no orden. También si pones una tastatura en los brazos de un niño de 2 años, es imposible que te escriba algo inteligible mientras aplastan los botones en su juego. Porque cuando miramos la creación, observamos que toda ella muestra una armonía y un diseño inteligente. Aquí necesitaremos mucho tiempo para exemplificar esto, pero tomaré un solo ejemplo. Imaginémonos qué pasaría si no existiera la lluvia. No habrá ríos, no habrá lagos, pantanos. No habrá, por lo tanto, agua para beber y sin agua no hay vida. Pero el gran diseñador pensó en esto. Él creó la lluvia para que el agua que se va a los océanos sea de nuevo traída los continentes. Por otro lado, la variedad y la diversidad señala la sabiduría y la bondad del diseñador. Los colores, los perfumes, los increíbles paisajes, los diversos sabores. Dios no nos creó para que comiésemos hierba como la vaca, sino que disfrutemos de una variedad de sabores. Y una vez más, eso demuestra que no somos animales. Eso dice que no somos solamente animales. En tercer lugar, en cuanto a la creación, ¿cuál es el propósito de todo lo que vemos a nuestro alrededor? Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de las plantas, de las legumbres y los cereales? Ellas no lo saben. ¿Cuál es el propósito de los animales? Ellos tampoco lo saben. Pero con todo esto, lleva a cabo su parte en el propósito de Dios. Esto es así porque un poder más alto los supervisa y las gobierna. Yo hice la mili y ahí hacíamos entrenamiento de disparar con el arma. La forma de saber si has dado en el blanco era que la figura donde tenías que apuntar se caía al suelo, si apuntabas bien. Las figuras caídas al suelo decía una cosa: existe un tirador débil detrás. El hecho que se han caído al suelo da testimonio que hay un tirador hábil. Eso es lo que quiero decir cuando hablo del propósito de las cosas que hay a nuestro alrededor, aunque ellos no lo saben. El tren que viene y se va es porque hay detrás un planning y un maquinista. De la misma manera, el sol viene y se va. Hablo como nosotros percibimos, no de manera científica. Sabemos que es la Tierra que gira. ¿Sabes a qué me refiero? Pero nosotros vemos que el sol viene y se va. Y así siglo tras siglo. El sol no se propuso hacer todo lo que sabemos que hace. Esto nos dice que hay detrás un poder más alto que lo gobierna. Lo que quiero decir es que existe un entendimiento y una naturaleza superior que actúa las cosas. Y en el último lugar, el argumento moral. El argumento moral se basa en la existencia de valores y deberes morales objetivos. Que algo sea objetivo quiere decir que es independiente de lo que la gente piensa o perciba. Decir que hay valores morales objetivos significa que algo es bueno o malo independientemente de si algún ser humano lo crea o no. Por ejemplo, cuando yo digo que el caballo es el mamífero más hermoso del mundo, es algo subjetivo. Es algo que tiene que ver conmigo, con el sujeto. Pues tú puedes tener otra preferencia. Pero cuando digo que el guepardo es el mamífero más veloz del mundo, eso sí que es algo objetivo. Es algo que tiene que ver con el objeto. Tú no puedes tener otra opinión porque eso no sería verdad. Cuando decimos, y vuelvo a nuestro tema, cuando decimos que la moralidad es objetiva, estamos hablando de que lo que decide si una conducta moral es buena o es mala no es el sujeto. Es decir, los valores morales existen sin importar que un individuo o una cultura crea que exista o no. Yo no soy el que decide si lo que hago está bien o está mal, sino que hay un estándar, una medida. En una forma sencilla de presentar el argumento sería la siguiente. Si Dios no existe, no existe la moral objetiva. La moral objetiva sí existe, por lo tanto, Dios existe. Dicho de otra manera, ¿quién decide qué está bien y qué está mal? ¿De dónde viene esta comprensión universal del bien y el mal moral? Un entendimiento que trasciende la opinión humana. ¿Por qué, por ejemplo, un niño pequeño sabe inmediatamente cuando ha sido tratado injustamente? ¿O sabe que está mal que le roben algo? ¿O por qué se siente culpable cuando ha hecho algo malo? Lo sabe porque hay una ley moral universal que ha sido puesta por su creador. No es que le han enseñado sus padres, sus profesores todavía ni llegaron al colegio. Y este hecho produce lo que se llama el argumento moral de la existencia de Dios, que se puede afirmar de la siguiente manera. Las leyes implica un legislador. Existe una ley moral objetiva. Por lo tanto, hay un dador de la ley moral. Vamos a suponernos, plantearnos por un momento, ¿qué pasaría si Dios no existiese? Si Dios no existiese, Entonces, no existe una medida fija o un estándar moral que define qué es lo correcto, bueno y malo. Eso significa que cada uno tiene derecho a definir la moralidad como bien le parezca. Cada cual determina este estándar moral y desaparece este deber moral. Y esto es lo que se conoce como la relatividad moral, y hay muchos que defienden esto, especialmente en áreas de la sexualidad. Pero estas personas declaran una moralidad neutral, donde cada cual decide lo que está bien para sí. Ellos creen así. Pero en práctica, esto no es una realidad, porque cualquiera es moralmente neutral y relativista hasta que le mate un hijo o le roban el coche. Y ya entonces deja de ser neutrales. Si Dios no existe, no tenemos una explicación satisfactoria de por qué todas las naciones, tribus, culturas castigan objetivamente cosas como el asesinato, el robo, la violación. Sin Dios, no se puede explicar el por qué existen ni cómo aparecieron estas leyes morales. Y tampoco se puede explicar por qué el ser humano tiene un valor moral mayor que los animales, ni por qué los seres humanos son igualmente valiosos entre sí. No habría razón para tratar a los seres humanos con la misma dignidad ni con el mismo valor. Si Dios no existiese, por lo tanto tampoco los valores morales, entonces no tenemos base para decir que hay diferencias morales entre lo que hizo Adolfo Hitler y lo que hizo George Müller, el que cuidó a miles de órfanos en Londres y con sus orfanatos. No podemos decir que violar a un niño sexualmente está mal, solo podemos decir que no es una preferencia personal. Solo podemos decir que no es una preferencia personal. Nos damos cuenta qué absurdas conclusiones llegamos si suponemos que Dios no exista. Claro, los ateos no pueden seguir siendo coherentes con esta suposición. En un momento se tienen que parar porque dirían barbaridades. El mundo no puede ser coherente con la teoría de que Dios no existe. Por ejemplo, observar esta pandemia. Si tanto se cree en la evolución, ¿por qué no dejan que se mueran los más débiles y que se queden los más fuertes, que no tomamos ninguna medida? Es lo que enseña la evolución. Los individuos fuertes siguen y los débiles se quedan atrás. Si queremos ser coherentes con la evolución, es lo que tenemos que hacer. Ah, no, pero creemos en la evolución hasta un punto, hasta donde nos conviene. Si Dios no existe, podemos suponer hasta un punto, pero luego llegamos a barbaridades. Para concluir, William Gurmal, el que cité antes, escribía: aun si la razón pudiera demostrar todo lo que es Dios, sería peligroso disputarlo con Satanás. Él, Satanás, razona con mayor astucia que tú. Hay más diferencia entre tú y Satanás que entre el idiota más incompetente y el mejor teólogo del mundo. Pero en la palabra hay una gran autoridad divina que levanta un trono hasta en la conciencia del diablo mismo. Fin de la cita. Vuelvo otra vez al ejemplo que he traído antes de nuestro Señor Jesucristo. Él usó la palabra cuando tuvo que enfrentar a Satanás, y Satanás lo dejó. Es una lección para nosotros. Aunque podríamos traer muchos más argumentos de la existencia de Dios, esto no nos dará la fe. Nosotros no somos creyentes porque alguien nos explicó bien la existencia de Dios. De hecho, hay personas cristianas que pueden ser buenos apologetas, pero que no conocen al Salvador. Lo que, y aquí estaba tentado a dar un ejemplo que hemos escuchado estos días, pero lo dejo ahí. Lo que nos hace verdaderos cristianos es haberle conocido de una manera personal al Salvador. Es haber experimentado la fe como un don, como un regalo que Dios nos impartió. Creemos porque hubo un momento cuando Dios se nos reveló. Es decir, hemos visto a Dios y nadie podría movernos de esto. Y si algún día la matemática demostraría que Dios no existe, bueno, esperaríamos pacientes que descubran dónde está el error en sus cálculos. ¿Cómo sé que Dios existe? Lo conozco de manera personal. Él cambió mi vida. Cada intento de contradecir esta verdad, cada intento de contradecir esta verdad, lo consideraré una ignorancia. Es como visionar un documental que argumenta que la Tierra es plana. No conozco criatura más miserable y digna de lástima que aquellos que no creen en Dios. Que Dios tenga misericordia de los nuestros para que no pertenezcan a este grupo. Hasta aquí mi exposición para hoy. Gracias.